Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos al tercer episodio de esta nueva temporada de En Crisis. Yo soy Xavi Robles y conmigo tengo a Pedro Ample. ¿Qué tal, Pedro?
¿Qué tal, Xavi? ¿Cómo estáis, amigos y amigas?
Pues esta semana tenemos un episodio sin entrevista porque queríamos frenar un poco y reflexionar sobre estos dos primeros capítulos donde hemos entrevistado a Borja Iglesias y a Belén Canalejo. Pasar un poco de revista sobre el formato, lo que pretendemos con ello. Y creo que es muy importante hacerlo en este punto para dejar claro también cuál es nuestra intención con estas entrevistas, con estas reflexiones y discutir también un poco en directo las diferentes visiones que tenemos sobre el contenido y sobre lo que estamos haciendo, porque tanto Pedro como yo, pues cada uno tiene sus ideas y aquí venimos también a ponerlas en común en directo porque estas conversaciones las tenemos en privado. Y ya que somos comunicadores, ya que somos empresarios, ya que somos emprendedores, ya que hemos hecho proyectos de bastante éxito y renombre, muchas veces las discusiones más importantes, las más interesantes, se quedan en el backstage. Y creemos que abrir las cortinas y que entre la luz en este tipo de discusiones es muy enriquecedor, porque creo que varios de los que nos escucháis aquí en Crisis es algo que os puede interesar. Y evidentemente tenemos recomendaciones esta semana, pues las teníamos guardadas y venimos con algunas de muy buenas. Y tenemos también un par de temas de los que hablar que en un episodio con entrevista no podríamos porque nos alargaríamos demasiado y tampoco os queremos tener cada semana 24 horas ahí pendientes del programa. Pedro, ¿te parece bien esta introducción, este enfoque que he hecho inicial?
Me ha gustado mucho lo de abrir las cortinas, ¿no? O sea, creo que es una figura literaria que has utilizado, el de la hipérbole. No sé, tío. Bueno, sí, que me parece bien. La verdad que yo creo que lo que pasa es que estás ocultando que nos ha fallado el invitado de hoy, que era Jeff Bridges.
Pedro, una de las cosas de las que hablamos últimamente es que uh-huh. Se está convirtiendo en un comediante. Y la frase que usamos es: hola, soy Pedro, el comediante, traed las sillas, ¿no?
Exacto.
Como ponedlas alrededor de Pedro, que nos Exacto. Va a hacer un monólogo.
Bueno, realmente esto es un tema complicado, porque claro, yo no me suelo escuchar, tengo que decir, los podcasts otra vez, pero sobre todo porque me da verdadera cosica cuando me escucho como siendo el...
Es un poco una tontería, ¿eh? Te lo tengo que decir.
Como el contrapunto cómico, ¿no?
Como los actores siempre famosos que dicen, yo no, nunca miro mi película que ganó 6 Oscars.
Hostia, pero es la realidad, tío. Es que me da verdadera vergüenza escucharme. Yo creo que tú lo haces muy bien y a mí me da mucha vergüenza porque, pues, por esta actitud de eso, de comparsa que a veces tengo que tener para dar equilibrio y generar en este producto algo que pueda satisfacer a todos los públicos, ¿no? Al público que busca más el humor, al público que busca más pues reflexiones serias e interesantes como las que tú haces.
Esto nos hemos dado cuenta porque ahora, en Crisis, si os fijáis, nuestra portada de esta segunda temporada está hecha en 3D. Y esto es así porque queremos empezar a poner clips y fragmentos de los episodios porque hay reflexiones muy interesantes, ¿no? Con, por ejemplo, Borja Iglesias en el primer episodio, cuando él reflexionaba sobre el papel que han tenido los psicólogos en su vida o cómo, pues eso, el psicólogo del equipo, simplemente haciéndole un reframing, ¿no? Llevándole a otro estado mental, Borja fue capaz de ver un problema desde dos ópticas diferentes y cómo la solución entonces se planteaba de maneras también muy diferentes. Y cuando hacíamos estos clips, Pedro, tú te dabas cuenta de que
De que elegíais...
Que ibas a la comedia.
Claro, de que elegíais los que yo digo una parida, pero luego porque realmente pienso que probablemente mi aportación sean mucho más las tonterías que las cosas más intelectuales, que son más, es más tu rollo, digamos.
No, yo creo que si te escuchases te darías cuenta, porque yo sí que escucho los podcasts varias veces.
Ajá. ¿Varias veces?
Sí, varias veces, sí. Y me los prepararon mucho y realmente tengo ganas de hacer preguntas en cada programa muy específicas y quizás por eso da la sensación de que voy como muy directo a preguntar un tema, pero es por un interés genuino después de haberme informado sobre alguien. Pero tú creo que haces muchas más preguntas de las que te piensas y además son muy interesantes. No te estoy haciendo la pelota, es porque lo creo de verdad.
Gracias.
Así que mi consejo es, escucha un podcast, escucha el de Borja, por ejemplo,
vale,
y verás que se te quitan un poco los complejos.
Bueno, es sobre todo porque soy una diva y necesito también del apoyo de los seguidores. Y de nuestros
aquí hemos tocado hueso, ¿eh?
¿Te imaginas? Yo lo que quiero es que me digan, sí, Pedro, sigue siendo divertido, sigue haciéndonos chistes. Y no.
Bueno, en todo caso... Sí. Hablando de las entrevistas y para hacer una breve reflexión sobre Meta, sobre el programa, a mí lo que me interesa de las entrevistas, y te voy a introducir si quieres el tema también, uno de los que yo tenía planteados hoy, es esto, es En Crisis, es un programa en el que sabemos que tanto tú como yo estamos en crisis. A partir de los 30 hay gente que antes, hay gente que después, pero nadie nos había avisado de que la vida era una crisis tras otra. Por el dinero, por la familia, por el trabajo, por la vocación, por lo que sea. Entonces, pues, estamos intentando averiguar cómo navegar por esas crisis de la forma más agradable posible.
El otro día, fíjate, justo con respecto a esto, el otro día una amiga me dijo que había escuchado del tirón como 3 o 4 podcasts y me dijo una cosa que me pareció bastante guay y que creo que... O sea, me hizo sentirme bien porque dije, hostia, sí que está como alineado lo que dice con lo que es para nosotros el objetivo de este podcast, ¿no? Y me dijo que era algo que le había ayudado a poner en perspectiva las cosas. Y yo de verdad pienso que no hay nada más importante que tener, porque puedes tener las mejores aptitudes y habilidades, que si no las aplicas bien, ¿sabes? Si no las aplicas con perspectiva, pues es como un poco como cuando Vinicius no decidía bien, ¿no? O sea, la perspectiva es fundamental y cuantos más invitados vayan viniendo y más maneras diferentes tengamos de ver cómo han actuado ante momentos vitales pues trascendentales, ya sean cosas más pequeñas o más grandes, yo creo que esto pues nos ayuda a ver que pues como tú decías, que no estamos solos, que es algo normal.
Es el, de hecho, creo que a nivel personal, el reto más grande para mí de este programa es el extraer mensajes o reflexiones aplicables a todo el mundo, empezando por mí y por ti, de lo que nos diga la gente. O sea, Borja Iglesias, el primer invitado, o Belén, la segunda, son gente con carreras distintas a las nuestras, especialmente Borja Iglesias, porque ya quedó claro que ni tú ni yo somos deportistas de élite. Pero hay experiencias, hay momentos, hay reflexiones que sí que se pueden aplicar a nuestras vidas, ¿no? Y ahí es, o sea, ahí está el motivo por el que nosotros estamos haciendo entrevistas esta temporada. No es para decirle a alguien cuántos éxitos ha tenido, ni para adular a nadie, ni para criticar a nadie, ni para hacer nada específico más que intentar comprender cómo han navegado sus crisis y aprender nosotros de estas respuestas. Luego lo podremos aplicar más o menos, o lo podremos aplicar más adelante, o podremos relacionarlo con momentos de nuestras vidas, o ver cuán distinto lo hemos hecho. Pero a mí, por ejemplo, que... No sé, que Borja reflexione sobre ponerse objetivos muy altos y cómo enfocar la frustración. Evidentemente, pues para él una frustración será no marcar goles o no ganar la Copa del Rey, por decirte algo. para mí será que una empresa fracase, ¿no? O sea, con Splendid uh-huh. o con el propio en crisis, yo también tengo estos miedos. Yo no quiero que esto vaya mal. Yo quiero pensar que la gente nos escucha y que, claro, yo en mi interior, tanto tú como yo, somos profesionales ya de una edad, con una trayectoria, en mi opinión, interesante y que tenemos cosas que contar, igual que las tiene mucha gente, pero nosotros pues las contamos, ¿no? Hemos decidido hacer esto. Y entonces yo relaciono las experiencias de Borja con lo mío y mi trabajo, como decía, mi reto más grande es intentar extraer, ¿no? Licuar uh-huh. un poco, exprimir lo que dice Borja aplicado a su sector y transportarlo al de los oyentes y al nuestro. Y para eso hago yo las entrevistas, en mi caso. No sé,
en tu caso es verdaderamente llamativo, y te lo tengo que decir, nunca te lo he dicho, cómo a esta perspectiva que estás buscando para las cosas, para luego aplicarla en nuevos proyectos, en nuevas iniciativas o en las que ya tienes para mejorarlas, cómo tienes como una búsqueda como incansable. O sea, ahí como estás siempre como buscando nueva información, nuevos inputs para poder aplicarlos. Pues eso, hablabas la semana pasada del Smart Brevity y cómo...
Estoy obsesionado, Pedro.
Lo sé que estás obsesionado, pero que está, igual que te ha pasado esta obsesión ahora con esto, te obsesionaste también con otras tantas cosas, ¿sabes lo que te digo? Porque realmente te siempre encuentras como puntos que te ayudan como a componer esta mirada tuya personal y tu perspectiva de cómo tienes que hacer las movidas. Y eso es guay. Y yo creo que tú eres mucho más... Estás mucho más hambriento de eso que yo. A mí me cuesta... O sea, también soy una persona inquieta y me interesa, pero voy más como picando, ¿sabes? Voy como encontrando interés en una cosa. No soy tan de profundizar a saco en algo, ¿no? Esa es la diferencia, yo creo.
Yo me he dado cuenta que en mi caso específico, la manera de salir de las crisis viene del aprendizaje, de leer, uh-huh. de motivarme, pero no aprender de gurús o de amigos, vaya, de aprender uh-huh. de todo. Y reflexionar también sobre lo que uno hace, sobre el momento en el que uno está, sobre las consecuencias de las acciones... Y no hay una respuesta, y para mí esta es la clave del programa, no hay una respuesta única ni un camino único hacia la felicidad. La felicidad, el bienestar, el estar a gusto, el mejorar, son mil detalles que tienes que ir aplicando día a día y algunos estarán bien, otros mal, ¿no? Y al final, pues cuando nos muramos, pues habremos aplicado más o menos y seremos más o menos felices. Pero cada cosita, cada decisión que tomamos, cada reflexión que hacemos, contribuye en un porcentaje mínimo, pero es un porcentaje que suma, a estar un poquito mejor, a aprender un poquito más, a estar más cerca de lo que nos gusta, a tener un poquito más claras las cosas, a perder un poquito el miedo. Y pues eso es la vida, básicamente, ¿no? Y si podemos hablar con gente interesante que dice cosas que podemos digerir adecuadamente, y ahí está nuestro trabajo, digerirlas también un poco para vosotros, pues mejor. Y entonces pues yo pretendo, de paso, pues salir de mis crisis o avanzar hacia el futuro usando este podcast también como vehículo.
Pero es que yo creo que es eso. Es como muy tentador o muy fácil y muy como simplista, si no has oído muchos capítulos, como entender en crisis como... Es un formato, un espacio en el que tratamos de dar lecciones a la gente o buscar soluciones para las crisis. Y en realidad yo creo que esto es un poco más casi nuestra propia terapia, que no hay nada más lejano a nuestra manera de ser que intentar dar lecciones a nadie, ¿no? Es compartir nuestras inquietudes, como tú compartes pues esto mismo, ¿no? Con tu interés específico por una metodología nueva de comunicación, que puede ser esta, ¿no? O... Por otras muchas, ¿no? Por las cosas que nos cuentan.
Por las zapatillas estas que te han flipado, lo que
sea. Exacto, sí. Y es como en esta búsqueda que nosotros hacemos, lo que hacemos simplemente es compartirla. Y ahí yo creo que tú tenías también...
una reflexión al respecto.
Exacto, sí.
Sí. Y, pero básicamente es, introduciendo ya el siguiente tema, Nosotros lo que queremos es, a mí me da igual si la persona que entrevistamos ha sido exitosa o no, si me gusta especialmente esa persona o no, o si ha fracasado o ha tenido éxito o es muy feliz o es muy poco feliz. Eso en realidad a mí me da bastante igual. Yo lo que quiero es hablar con gente y preguntar por qué tomó esa decisión, qué aprendió de ello. Me da igual si es un bibliotecario, un médico, un futbolista o una jueza, ¿sabes? Me da igual, porque cada persona tendrá unas crisis y yo luego veré, ostras, pues aquí tal y tal. Pero, ¿qué pasa? Y que es lo que creo que tanto tú como yo queremos huir profundamente de un... Podemos caer en la tentación de dejarnos llevar por el formato de la entrevista y, por un lado, encumbrar al entrevistado o dar la sensación de que lo encumbramos, de ser muy pelotas, de centrarnos en sus éxitos. A mí me da igual que Borja haya ido a la selección española o no. Es mi amigo, me alegro por ello, ¿sabes? Pero no es... Ya lo entrevistan en el Marca para eso, ¿sabes? No es el espacio aquí. A mí, yo prefiero saber qué sintió cuando lo convocaron y por qué, y cómo, y de dónde venir, bla, 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 que no la noticia, el hecho es en sí, ¿no?
Sí, sí.
Entonces está muy bien. Pero, ¿qué pasa? Que a veces, como entrevistador, como comunicadores, tenemos una responsabilidad. Y es muy fácil dejarse llevar por los formatos, ¿no? Y yo, últimamente, he estado escuchando un podcast que me gusta mucho, tengo que decir, que se llama School of Greatness, que os recomiendo. Que lo hace un tipo que comunica muy bien, que entrevista muy bien, y que, Pedro, te quería empezar a sugerir tips que he aprendido de este programa. Por ejemplo, enfocar las entrevistas con bastante smart brevity. O sea, como cuando habla con alguien y le dice, oye, dime los 5 consejos que me darías sobre tal, ¿sabes? Como dirigir mucho al entrevistado para que sea conciso, para que no se enrolle.
Eso me gusta, sí.
Está muy guay, sí. Y te tienes que preparar un poco la entrevista, pero luego pues sale lo que sale.
Te preparas tú, sí, eso.
O nuestro productor, Juan Cash.
Juan, un beso.
Pero también en esto de School of Greatness, que lleva más de 1.300, 1.400 episodios, hay gente, el otro día, voy a decir el nombre, vaya, se llama Ken Honda, un señor japonés, ¿vale? Que yo escuché el programa, después de haber escuchado ya pues, 12, 13, y me parecían todos muy interesantes, y acabé eso y me lo estaba escuchando, y yo, ah, qué guay, tal, tomando notas mentales, y luego pensé, vaya tonterías ha dicho el señor este. O sea, es... O sea, el presentador trataba a este señor de la misma manera que ha tratado a otros que eran pues, científicos o empresarios de pues con una trayectoria importante o gente pues, con cosas interesantes que decir. Pero este japonés, en mi opinión, seguro que hay gente que le encanta, tiene un libro que se llama Happy Money y es como el dinero feliz es su movida, ¿vale? Pero es un señor que no ha hecho nada en la vida, vaya. Que, o sea, que se ha dedicado a dar charlas, que me parece muy bien. Pero eso a mí ya me escama.
Gurú profesional.
Sí, ¿sabes? Sí, sí. O sea, yo he fundado 6 empresas, tengo 37 años y sé un poco de qué va la movida, ¿sabes? Cuando hable de emprendimiento, liderazgo y tal, pues sé lo que digo. Y tú en creatividad, pues has hecho más de 100 campañas, has dirigido documentales. O sea, tenemos un... pues te puede gustar más o menos lo que hemos hecho, pero tenemos un bagaje, efectivamente, ¿no? Este señor, no. Y hay varios, me he ido dando cuenta, que son así, pero te hablan con una... Porque, claro, se dedican a eso. Son como predicadores, ¿no? Que te hablan con una seguridad y te dan unas ideas como tan masticadas que es, me pareció peligroso. O sea, que tenemos que ir con cuidado y por eso yo también quería hacer este alto en el camino en el programa, ¿sabes? Para alertar a los oyentes... y decirles que sean críticos, igual que lo tenemos que ser nosotros, porque que entrevistemos a alguien no quiere decir, que por suerte no ha pasado hasta la fecha, hemos hecho 2 entrevistas que creo que están muy bien, ¿no? Pero que no todas las opiniones ni todos los entrevistados van a decir cosas que nos tenemos que tomar al pie de la letra. Y mi intención
sí,
es,
intención,
cuando alguien
no es...
me diga una tontería... Me gustaría poder decirle, pues no estoy nada de acuerdo con esto, esto que dices,
sí, es vale,
¿sabes? Te has inventado esta fórmula en tu casa y dices que esto funciona, pero es una tontería lo que estás diciendo, ¿sabes? En la vida real esto esto no va así.
Sí, sí, sí. O sea, yo creo que ¿qué es eso? No estamos curando opiniones de gente que no somos nosotros.
Exacto.
Que digamos, esto es tiene el sello de calidad, ¿no? En crisis. O sea, sigue estas pautas. No pretendemos ni de coña eso, ¿no? Y creo que efectivamente volver un poco a los orígenes y hacer esta reflexión creo que puede ser interesante. Es bueno para nosotros comentarlo en directo y también, como tú bien decías, como aviso, ¿no? Yo creo que esta peña, todos estos gurús y estas reflexiones un tanto genéricas, cuando son de gente que se hace profesional en base a ser advisor, a ser un gran conferenciante de charlas TED, ¿no? Pues creo que pierden un poco de interés en el momento en el que se convierten en consejos más digeribles para todo el mundo, ¿no? Yo siempre, por ejemplo, he tenido como el antirreferente en un tío que se llama Guy Kawasaki, que trabajó en Apple como 5 meses, o sea, vale, estoy exagerando, no sé exactamente, pero es como, ha sido como un evangelista de Apple demencial y alguien que ha trabajado en grandes empresas como consejero en base a generarse esa persona, esa identidad digital de gran gurú, no tanto por lo que haya hecho a nivel profesional. Y yo creo que una cosa que sí que hacemos y que queremos hacer es que haya, que por lo menos el origen de estos entrevistados tenga que ver con lo que queremos contar. O sea, que sea gente que hayamos visto que tiene un recorrido que digas, coño, me interesa saber por qué tomó esta decisión o cómo hizo esto. Y yo creo que eso también va a ayudarnos a dirigir que sean cosas siempre más o menos interesantes, pero que efectivamente no sabemos lo que va a pasar.
Con más o menos, a mí es que de verdad el éxito en este caso, en este programa, me da absolutamente igual, ¿no? Pero estoy muy de acuerdo con lo que dices. Porque al final, amigos, y esto es una opinión, pero creo que muchos estaremos de acuerdo, nadie, ni los que afirman con muchísima seguridad que tienen la fórmula para encontrar el trabajo de tu vida, ser feliz en lo que haces, tener una relación de pareja fantástica. Esta gente tiene exactamente los mismos problemas que tienes tú, que tiene Pedro o que tengo yo. No hay una fórmula para la felicidad. No existe. Olvidaros de ello. No hay una fórmula para el éxito. No existe. Hay consejos que te pueden ayudar a aplicar en tu día a día determinadas movidas para llegar a un punto más o menos rápido. Hay consejos, por ejemplo, una terapia psicológica o escuchar un podcast o leerte un libro, que pueden hacer que ante una pérdida, por ejemplo, una desgracia, sepas sobrellevarlo mejor, sepas sanar más rápido, sepas tomar mejores decisiones. Pero hay que diferenciar muy bien esto, el aprendizaje, el crecimiento, la autorreflexión, la terapia, que son cosas muy serias en muchas ocasiones. Yo mismo he pasado periodos de estar psicológicamente muy aturullado, ¿no? y estar mal, e incluso tomar medicación para ello y hacer terapia. Yo voy a una psicóloga todas las semanas, que además se escucha en crisis. Pero eso está bien y le pasa a mucha gente, ¿no? Entonces, lo que a mí me parece peligroso y es, digamos, hay que resaltarlo mucho, creo, que no hay una fórmula para estar bien, porque si no todo el mundo la seguiría. Uh-huh. Así que yo desconfío muchísimo de estos gurús que te las dan, ¿no? Uh-huh. Yo te puedo decir, Pedro, por ejemplo, ¿no?, en base a mi experiencia como empresario, te puedo decir, las ideas, y además creo que es un ejemplo muy bueno, especialmente contigo delante, las ideas no valen nada, no tienen valor. Y te voy a poner un ejemplo. Te voy a decir, yo puedo inventar la Coca-Cola. La Coca-Cola no existe, me la invento en mi casa. Y coño, todas las noches me ceno yo una pizza con Coca-Cola. Es Dios, ¿no? Eres tú el único en el mundo. Si estás tomando la Coca-Cola, la estás disfrutando, perfecto. Pero como empresario, mi punto de vista será, esta idea no tiene ningún valor. El valor real es coger la Coca-Cola, embotellarla, hacer una marca alrededor de la Coca-Cola, distribuirla, venderla, y ahí ya generas valor, ¿vale? Todo el mundo tiene ideas. La ejecución que lleva la idea, que es, se te ha ocurrido en una tarde, hasta que esté en todos los supermercados y restaurantes del mundo y que la empresa valga 10.000 millones, ahí está el valor, ¿vale? Como empresario, este puede ser mi punto de vista. Pero tú eres un creativo y tú te ganas la vida teniendo ideas. Con lo cual, mi consejo sobre las ideas no aplica a ti, porque tú sí que generas un valor real, simplemente con ideas. Con lo cual, el mismo consejo que yo he dado, que a mí me sirve, a ti no. Tú puedes entender mi punto de vista y por qué yo digo eso, pero yo debo de entender también tu otro punto de vista.
Es justo, es una cuestión, una vez más, es una cuestión de perspectiva y de también de objetivos, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con algo que en esta búsqueda de cada uno, qué es lo que necesita, es muy diferente según la persona, ¿no? O sea, yo creo que hay que elegir las cosas que te importan, ¿no? O sea, es como bien decías, para ti la idea de tener una Coca-Cola y de ser el único que la disfruta y demás no tiene el mismo valor que haberla convertido en un negocio, pero sin embargo, dentro de la escala de valor de otra persona, a lo mejor él lo que buscaba era la manera de manera hedonista, disfrutar de una bebida única y con eso ya siente que está mega realizado, ¿no? Es una cosa mega exagerada. Pero bueno, al final, el hacer lo que te gusta, lo que disfrutas, siempre es mejor que hacer algo que odias por ganar dinero, y eso para mí sí que es la clave. Y en el caso de la creatividad o de mí mismo, ¿cómo decirlo? O sea, yo creo que el balance entre lo que consigues versus cómo lo consigues también tiene mucha importancia, ¿no? Y bueno, yo creo que es eso, yo creo que hay que aprender a hacerse las preguntas adecuadas antes que dar las respuestas de siempre. Y creo que el mundo de las ideas y el mundo de la creatividad en general puede ser absolutamente inútil, pero también puede ser la respuesta absoluta a algo que está muy atascado, ¿no? Y luego hablaremos un poco de Splendid, donde yo creo que hay un ejemplo específico en cómo son las decisiones básicas para emprender y cómo yo entiendo la participación creativa en un modelo más de empresa. Pues eso, que al final es como... al final yo soy el director de una agencia, pero nunca dejaré de pensar como un director creativo y lo que es guay, pero también es cansado, ¿no? Y creo que el punto que yo puedo aportar a una empresa desde esa perspectiva es también valioso y a lo mejor no es lo que más trasciende luego a nivel económico, pero sí que puede construir estos intangibles a la hora de que el resultado final, la empresa, el producto, lo que sea, se convierta en más atractivo o más exitoso.
Con todo esto, amigos, entonces os queremos decir básicamente, y aquí estoy haciendo un poco el trabajo del comunicador, ¿no? De digerir esta conversación, llevármela a mi terreno y cada uno habrá sacado sus conclusiones, ¿no? Pero vuelvo a lo que decía antes. Al final, desconfiad de los gurús e intentad aprender de lo que escucháis, de lo que leéis, sacar vuestras propias conclusiones, evolucionadlas, contrastadlas, hablar con gente, intentad mejorar, intentad probar. No hay, creo yo, ni decisiones buenas ni decisiones malas. Al final, uno toma la que toma y la vida te lleva por sitios muy distintos. Y esto es lo que queremos hacer con En Crisis, básicamente. Daros la oportunidad de escuchar varias voces sin glorificarlas, sin pensar que alguien que ha ganado mucho dinero o que ha ganado muchos premios es más feliz, es mejor, ha llegado más lejos. Simplemente su vida, sus caminos, sus decisiones le ha llevado ahí y nos parece interesante el proceso por el que ha pasado, ¿no? Y que ha aprendido. Entonces, vía eso, queremos aprender todos un poco. Y esto es un poco la segunda temporada y lo que nosotros buscamos y, por el camino, pues, solucionar también un poco nuestras movidas. Dicho esto, Pedro, vamos con el tema que tú traías, que justo acabas de comentar también un poco sobre esto, pero me gustaría que lo desarrollases un poquito más.
Sí, bueno, yo había pensado en hablar de, porque me pareció interesante alguna conversación interna que hemos tenido alrededor de la creación de Emprending, ¿no? de emprendid. O sea, es como...
Muy bien.
O sea, mi mente ya, estamos grabando tarde por la noche, ha sido un día largo, me estoy excusando y alargando muchísimo la excusa, ¿no? Ha sido un día largo, he tenido que ir al gimnasio, he estado
¡Avanza!
Haciendo... Vale, pues más brevity. Entonces, bueno, que para Splendid... yo pensaba en eso, en hay decisiones básicas a la hora de emprender que tiene que ver con
cómo... Splendid, os recuerdo, amigos, es Exacto. la productora que hemos fundado Pedro, yo, pero también Víctor Manuel Martínez, Joan Francesc Baño y Jordi Torras, socios nuestros históricos, míos en este caso, y que produce En Crisis, esta segunda temporada, y produce también Detective de Google y La Clave. Y en breve vamos a sumar otros podcasts. Tenéis en http://www.splendid.club, no com, club, la posibilidad de apoyarnos, de apoyar ya sea a un precio muy económico y además descontado en este primer mes de vida de la productora, o plataforma En Crisis, y así nos ayudaréis también a pagar las facturas, o podéis apoyar a Splendid en general por un poquito más, y tendréis acceso a un contenido adicional de cada programa, ¿no? Nosotros solemos dar media hora extra de podcast cada semana para los que nos apoyan, pero también acceso a una comunidad, por ejemplo, en nuestro caso en Telegram. Es muy fácil acceder ahí, los pasos son sencillísimos y lo tenéis muy claro en la propia web una vez os suscribís. Y ya tenemos bastante gente en la comunidad y ha sido muy interesante porque... Hay gente que ha ido a los restaurantes que recomendamos o que se ha comprado un pantalón del que habíamos hablado, que se ha comprado las zapatillas que recomendó Pedro. Y hay un contacto muy directo, diario, constante con nosotros y creo que a ellos les gusta, se lo pasan bien porque pues, pueden ampliar más información y tienen feedback nuestro directo. Pues que a nosotros también nos encanta porque vemos que es lo que más resuena con la comunidad que tenemos y con vosotros, ¿no? Y a la vez tenemos un agradecimiento infinito por esta gente que ahora, desde el inicio, está haciendo un poco el salto de fe este de ayudarnos, ¿no? Pero Splendid es un poco este proyecto que tiene la vocación de crecer con el tiempo y incorporar más podcasts, con lo cual, pues, si te suscribes dentro de un año, pues tendrás el contenido exclusivo de 10 podcasts en vez de 3, ¿no? Uh-huh. Pero los que nos apoyáis ahora sois los OGs, los originals, los que llevamos en el corazón, ¿no? Perdona, Pedro, por cortarte, pero si alguien no ha escuchado los anteriores podcasts, quería contextualizar un poquito y que vean que esto es lo que hemos hecho y construir
sí,
la conversación.
Es un contexto de 45 minutos que la verdad es que la gente seguro que ha podido pasar rápidamente.
Siempre está bien clarificado.
Sí, sí, sí. No, y tengo que decir que efectivamente el club, la gente que está dentro del Telegram y demás, por ejemplo, ellos también nos han recomendado cosas y, por ejemplo, yo he cambiado de champú. Gracias, esto es literal. A mí me ha llegado ya un champú que me han recomendado nuestros amigos socios del Club Splendid. Bueno, ¿a dónde iba? En la creación de Splendid ha habido un momento en el que debatíamos entre los socios cómo hacer el lanzamiento, ¿no? Habéis visto que ha sido un lanzamiento, tampoco ha sido a bombo y platillo, no nos veréis en las paradas de los autobuses ni no hemos hecho muchísimo ruido, también de manera... corrígeme si me equivoco, Xavi, muy consciente, ¿no? O sea, hemos hecho un ¿cómo se le llama? Un soft launch, ¿no?
Eso
que,
es.
Que yo creo que también es para ir construyendo juntos porque tampoco tenemos el producto final y cerrado y demás, ¿no? Pero sí que hubo este debate de, bueno, igual deberíamos hacer más ruido y generar un poquito más de ahora que estamos en el lanzamiento, pues de campaña tradicional, ¿no? Y todos llegamos a la conclusión de que lo mejor era reforzar o acabar de apuntalar el producto, ¿no? De tener mejores podcasts, de hacer mejores contenidos, de tener un apartado premium más completo, ¿no? Y para mí, pues es de estas cosas que tienen emprender versus, pues para un publicitario... tradicional, no tengo tantas oportunidades de incidir en el producto para afectar a la experiencia, ¿no? O sea, hay como este decálogo que yo creo que todos los publicitarios tenemos un poco en la cabeza, que es que primero el producto crea la experiencia, luego la experiencia crea la reputación y luego, por último, ya es cuando entra el trabajo del publicitario, la reputación crea la marca. O sea, Es un poco la historia del científico alemán que pensó en el siglo XVII que los árboles moviendo sus ramas generaban el viento. Y que cada vez que las ramas se mueven, pues si hay viento, se mueven, ¿no? Y si están quietas, no. O sea, es la lógica de muchas marcas que al publicitar su marca están creando la reputación. ¿Por qué? Pues porque necesitan quick money o por lo que sea. Y te dicen, quiero que comuniques que mi marca tiene este estatus o estos valores, ¿no? Que si dices que tu marca es de tal forma, la gente lo verá así. Y yo creo que no puedes tener reputación solo por reclamarla o por mucho que vendas calidad, tienes que darla primero, ¿no? Hay que ser algo, ¿no? Y luego ya el reclamar que lo eres y atraer a la gente a que lo compruebe. El ejemplo más típico es el de Volkswagen, ¿no? Que salen pequeños, baratos, fiables, pues porque no cambiaban piezas cada año, eran fáciles de sustituir. Y después de demostrar esta unicidad, de su solidez, y 50 años después ya sacan el anuncio este de If only everything in life was as reliable as a Volkswagen, que es como este gran eslogan, y es un anuncio británico como mítico, que es esta mujer abandonando a su marido y dejando todas sus riquezas, su abrigo de bisón, sus collares y todo, y metiéndose en su Volkswagen, que no será súper lujoso, pero tiene la satisfacción de que nunca le va a traicionar, ¿no? Y es el ejemplo de una marca bien construida en base al producto, ¿no? Y es el ejemplo clásico publicitario. Yo creo que es un punto en el que nos gusta estar en Splendid, ¿no? Que crear esto, ¿no?
Nosotros entendemos, ¿no? Que corrígeme si lo ves sí. distinto, ¿eh? Pero que el producto que estamos ofreciendo ahora es vendible, pero va a ser de valor y habrá gente que pagará por ello, como estamos viendo. Pero es X gente, ¿no? Y el producto irá mejorando, se irá ampliando, irá tocando más temas. Entonces, cada vez habrá más gente que encuentre que ese producto tiene valor. Nosotros le iremos puliendo, iremos mejorando la imagen, iremos mejorando la comunicación en redes, iremos mejorando la interacción con la gente. Pero no nos estamos acomplejando por no ser todo lo que queremos ser, porque ya hay gente que disfruta de esto, ¿no? Hay gente que disfruta precisamente de vivir esa transformación y compartirla con nosotros. 100%. Y creo que esto es importante también verlo, ¿no? Es el que nosotros mismos no nos generemos una frustración porque ahora tenemos un producto que apela a quien tiene que apelar. Uh-huh. Es nuestra misión y nuestro objetivo mejorarlo y llevarlo al punto en el que queremos, que irá cambiando con el tiempo también, obviamente, pero... Y entonces... pues esperamos que esto haga que cada vez más y más y más se vaya uniendo gente y vaya viendo el valor que estamos aportando y que vamos construyendo, ¿no? Uh-huh. Pero no nos acompleja para nada, vaya, el hacerlo así.
No, es eso. Es muy guay poder trabajar en la construcción de un proyecto y de trabajar en propósito, en la diferencia de una marca con esa identidad de verdad, no con promesas más vacías o más inocuas, y que estamos haciendo juntos en Dux también, en Splendid, que son estos proyectos con un propósito claro, con marcas que creo que son coherentes con esos propósitos, y que yo creo que a mí me da paz trabajar en cosas y proyectos que al final son marcas en las que creo, pero que se transmite, y que el hecho de que haya las posibilidades de participar un poco de este desarrollo, aunque no sea en el día a día, sino como pues apoyando el proyecto, también puede ser enriquecedor, ¿no? Para los que están con nosotros, que es de aquí.
Ahora, no lo tenía previsto, Pedro, pero si quieres, tengo aquí delante el decálogo que escribí, ¿sí? De principios fundacionales de Splendid, ideológicos, ¿no? De cultura de empresa.
Sí.
¿Quieres que lo comentemos rápidamente?
Sí.
Para...
Con transparencia, digamos, ¿no?
Por transparencia, efectivamente, ¿no? Y habrá cosas que aplicaremos, habrá cosas que no. Pero yo nunca había empezado una empresa estableciendo unos fundamentos de cultura de empresa previos. Y aquí sí, e intento tenerlos presentes, ¿no? Entonces, son principios que aplicamos internamente para el equipo, pero que creo que como audiencia pueden ser interesantes para vosotros.
Esto no estaba preparado, ¿eh? Esto habría que haberlo consultado con los socios, ¿te imaginas?
Bueno, da igual. Tú y yo casi tenemos mayoría.
Dale, dale. Juntos.
El primero es, que ha sido algo que creo que tanto en tu vida como en la mía ha sido una constante, es nunca hagas nada de lo que no te sientas orgulloso. Como creadores, como empresarios, como productores de podcast, no queremos publicar, ni promocionar, ni enseñar nada que no nos haga sentir verdaderamente orgullosos. Si estamos a medio de hacer algo y pensamos que es una mierda, no lo publiquemos. Eso tenemos sí. que estar orgullosos de todo lo que saquemos. Preferimos sacar poco y estar orgulloso de ello que mucho y que sea una mierda. Lo segundo es, muy, muy interno este concepto, pero produce de manera inteligente. ¿No? Es decir, la diferencia del podcasting versus, por ejemplo, el cine es que con muchísimos menos recursos puedes transmitir un mensaje muy, muy potente, ¿no? Entonces, no sobredimensionemos las producciones, automaticemos determinadas tareas, escalemos el crecimiento junto con el crecimiento de la empresa y si hay dos soluciones para un problema, elijamos el que sea más acorde con los recursos que tenemos en ese momento, ¿no? ¿Por qué? Porque yo he visto a lo largo de mi vida que gastar mucho tiempo, mucho dinero y mucho esfuerzo en el momento equivocado de una empresa quizás no es lo mejor, ¿no? O sea, en el inicio de Noop, hacer el documental de Rubius posiblemente hubiese llevado a Noop a la ruina porque no hubieses podido controlar creativamente lo que querías, no hubieses tenido el equipo deseado y hubieses generado frustración en Rubius, en ti, en los accionistas.
Ni siquiera yo habría tenido la experiencia suficiente para poder probablemente haberme enfrentado a algo así, sí, o sea, 100%.
Exacto. El siguiente, el tercero, es el éxito está en los detalles. Es decir, ampliándolo un poco más, busca la excelencia siempre que sea posible y usemos el diseño por sustracción. Es decir, sé el mejor haciendo poco y no mediocre haciendo mucho. Esto del diseño por sustracción se usa mucho en los videojuegos y esto del éxito está en los detalles también se ve muy claramente en los videojuegos, a veces, ¿no? A veces te acuerdas más cuando el personaje de un videojuego apoya la mano en la pared cuando se acerca mucho y piensas, joder, qué bien que lo han hecho, ¿sabes? Que no una persecución en coche donde explotan edificios y no sé qué. Y creo que nuestra audiencia también valora, ¿no?, eso, ¿no? Hacer un buen diseño de sonido, el ir controlando bien los tiempos, el ofrecer producto más redondo,
la imagen de los podcasts,
la imagen, efectivamente.
Histérico.
Eso tú le prestas muchísima atención, ¿no? Y tenemos una portada diferente para los premiums y para los no premiums. La cantidad de horas que, por ejemplo, Pedro dedica a estas movidas es increíble, pero es que el éxito está en los detalles, creo yo. Uh-huh. El cuarto es rompe los formatos. Creemos firmemente que en el podcasting se está entrando en una nueva era. Los podcasts existen desde hace 1000. Yo tengo un podcast que se llama Reload que lleva 13 años en antena, creo. pero es que es infinitamente distinta la manera de consumirlo antes y ahora. Ahora la gente lo escucha en el metro, en el tren, con Spotify, con Apple Podcasts, con webs, con apps propias. Antes te los bajabas a un reproductor de MP3 y era horrible, ¿no? Entonces, nosotros vivimos, Pedro, el audiovisual. Yo estudié comunicación audiovisual. Y vimos cómo el lenguaje que se usaba en la tele y en el cine cambió radicalmente con la llegada de YouTube y luego de Twitch y de TikTok, etc. Nosotros en el podcasting tenemos un poco esta misión que ahora mismo, por ejemplo, es la que es para mí más lejana en Splendid, ¿no? Porque necesitas tiempo, seguridad económica y valentía para afrontarlo, pero la gente hace programas de cultura, programas de empresa, programas de crimen. Rompamos estos moldes, ¿no? Uh-huh. Seamos atrevidos en las mezclas. Reinventemos los géneros, si se puede. Construyamos una nueva voz. Salgamos un poco de los moldes tradicionales, siempre que sea razonable hacerlo, no hacerlo por hacerlo, ¿no? Pero también cuestionar a veces las decisiones más pequeñas, ¿no? Es necesario poner una entradilla ahí. ¿Puedo hacer un programa de 9 horas? O sea, a lo mejor se puede hacer un programa de 9 horas. ¿Puede en crisis durar 15 minutos? ¿Hace falta que sigamos esta estructura o nos podemos inventar otra que es mejor para la audiencia? Cuestionarnos básicamente el formato constantemente. El siguiente principio. Rodéate de los talentos y aprende a sacarles su máximo potencial. Es decir, hablando ya más de colaboradores, empleados, podcasts con los que trabajaremos, etcétera. Ya lo dijimos en otro programa, ¿no? Es mejor montar a la gente adecuada en el autobús que subirla deprisa y corriendo a medio del camino. Queremos trabajar con la gente adecuada, formarla y conectar sobre todo con quien trabajamos. Uh-huh. No tiene más, pero creo que es algo que hemos los dos hemos aplicado también en nuestra trayectoria, ¿no? Uh-huh. Después, cada podcast que lancemos nos define. Es así. Podemos tener podcasts muy jugosos a nivel de audiencia, pero quizás cambia la percepción o la imagen o lo que queremos que sea Splendid y esa marca que estamos construyendo. Y bueno, pues quizás está bien,
yo aquí
pero tenemos
siempre
que ser
insisto
conscientes de que nos define cada cosa que
sí,
hacemos.
Sí, yo aquí siempre insisto como en para mí es como un sello, ¿no? Al final el que de alguna forma a lo que aspirar, quiero decir, ¿no? Y lo comentaba creo que en el primer episodio, que si conseguimos que todo tenga un aura similar de por el tratamiento, por el gusto con el que está hecho y demás, y se puede identificar como algo Splendid, para mí ya es un éxito brutal, ¿no? Porque y de hecho de ahí viene un poco la idea de que te puedas hacer socio de todos los podcasts, ¿no? Que haya como ese vínculo un poco invisible, aunque sea de temáticas muy distintas, en el que digas, pues
lo que hace Splendid me mola.
Exacto.
Con lo cual le voy a dar una oportunidad.
Justo.
Ese es nuestro objetivo, efectivamente. Y somos muy conscientes de ello, de que cada cosa que hacemos nos define. Uh-huh. Y esto va ligado con el primero, ¿no? Nunca hagas nada de lo que no te sientas orgulloso. Tiene bastante que ver. El siguiente. Ya no quedan tantos amigos, pero está siendo muy interesante, creo. Usa la comunidad como no lo hemos hecho antes nosotros, ¿no? Para monetizarla, para hacerla partícipe, para que nos ayude a investigar, para que nos ayuden a crear contenido, para que nos ayudéis a promocionar los podcasts y usemos nuevos canales, nuevas fórmulas, nuevas maneras de interactuar con la comunidad, ¿no? Lo estamos viendo, por ejemplo, con La Clave, que es el programa de videojuegos de Splendid, que es un club de lectura, pero con videojuegos. Cada semana proponemos un juego, la gente lo juega en sus casas y luego escuchas el podcast pues como si estuvieses en un club de lectura. La comunidad ahí va a tener un papel fundamental. El Telegram de La Clave es muy importante, pero dentro de poco pues empezaremos a dar un PDF para que la gente se prepare eso. Y más adelante intentaremos que, pues, si no puedes jugar al videojuego esta semana, pues porque no lo tienes o porque no tienes tiempo, a lo mejor puedas ver a otros miembros de la comunidad jugarlo o etc, etc. Vaya. Intentamos hacer cosas un poquito distintas y que lo percibáis. Relacionado con la audiencia también viene el siguiente principio, que es adquiere responsabilidad ante la audiencia y la audiencia la adquirirá contigo. Nosotros no sabemos qué hábitos tenéis vosotros, oyentes. No sabemos si los escucháis justo al publicar el podcast, si los escucháis el fin de semana, conduciendo en el metro, tristes, contentos. No lo sabemos. Tenemos que entender esto, pero sí que sabemos que si nosotros tenemos un compromiso de publicar tal día, tal hora, por lo menos no os estamos fallando. Si nos escucháis en el gimnasio el miércoles al mediodía y no lo hemos publicado, os joderemos seguramente un poco, ¿no? En cambio, si siempre está, cada miércoles tendréis ganas de escuchar el podcast, ¿no? Pues bueno, eso es...
De hecho, nos habéis insultado por tardar sí tanto en verano en sacar el programa y nos sentíamos, sobre todo tú, Xavi, que te agobiaría muchísimo todo esto, ¿no? Muy, sí, muy, sí, increpados, pero con razón. Hay que decir que estos dos puntos, para mí, y creo que lo compartimos, son quizás los más diferenciales de este proyecto. El colocar a la audiencia y hacerla partícipe, colocarla en el centro de una manera muy, muy real y todavía por explorar en de qué formas, ¿no? Y en qué fórmulas. Pero creo que esto es la base, ¿no? De además de un negocio como el del podcasting, donde realmente el ingreso directo, por así decirlo, y el apoyo de la comunidad a los proyectos es los que en la gran mayoría de los casos está dotándoles de solución de continuidad, ¿no? Porque si no, solo por publicidad, como pasa en otros medios, sería complicado.
Sí, es una reflexión que se puede sacar de aquí es, y muy enlazado con lo que decías, muchísima gente está haciendo podcast hoy en día. Lo que queremos que percibáis algunos, o los que os guste lo que hacemos, es que sí, mucha gente hace podcast, pero nadie lo hace como nosotros. Ni Ojalá. Mejor ni peor, ¿no? Pero nosotros lo hacemos
Exacto.
a la manera espléndida, a la nuestra. Y si conectas con ella, sabes que seguiremos estos valores. Que, ¿no? Uh-huh. Sabes que hay, es un sitio feliz para ti, ¿no? Como lo es para mí, yo qué sé, HBO, por decirte algo, ¿no?
Joder, buen ejemplo, ¿no? O sea, diríamos que somos el sí. HBO, ¿no?
Bueno, he buscado el primero que me ha salido en la cabeza, ¿no? O Naughty Dog, que es una desarrolladora de videojuegos que... O That Game Company, que sé que todo lo que hagan me va a gustar, con lo cual yo soy incondicional de ellos. Exacto. Eso es a lo que aspiramos. Obviamente no estamos en este punto, ¿no? Quizás para alguna gente sí, porque ya nos lleva siguiendo desde antes y tiene esta confianza en nosotros y sabe que Chico Nuclear, Albert García, Borja Pavón, yo, pues The Night, de Eurogamer, pues ya les hemos demostrado muchas cosas y ahora pues ya nos dan esa confianza porque nos la hemos ganado, ¿no? De alguna manera. Así que, bueno. Entonces, ya más interno, el siguiente punto es construir relaciones sanas con los colaboradores para eliminar la frustración del corto plazo, ¿no? Es decir, que tenemos que construir proyectos que tengan sentido con nuestros colaboradores en oposición a cerrar transacciones comerciales puras y duras, ¿no? Uh-huh. Si imagínate que el siguiente podcast lo hace Menganito y quiere venir a Splendid por ABC, porque le gustamos nosotros, porque le mola nuestro modelo de negocio, porque... cree que se va a promocionar mejor su programa porque, pues, por lo que sea. Es una forma muy buena de conseguir audiencia, entrar en Splendid, por ejemplo, porque hacemos cross-promotion. Pero yo no, cuando ficha a esa persona o cuando cierre un trato con esa persona, no le voy a decir, te vamos a conseguir infinito dinero en publicidad, Exacto. esto va a crecer en visitas, esto va a ser la polla, tal, no.
O directamente te vamos a pagar 5.000 euros por programa, ojalá, pero no.
Nosotros lo que queremos es que si alguien... entiende lo que hacemos y nosotros entendemos lo que hacen, vamos a ser socios, vamos a construir un proyecto juntos que sea beneficioso para todos. Nosotros te ayudamos a crecer, tú nos ayudas a ganar dinero, nos, juntos creamos una comunidad y juntos pues
nos vamos de vacaciones.
Exacto, por ejemplo, a cenar.
Exacto.
Pero el no vender humo, el no prometer el oro y el moro, ¿sabes? Tanto tú como yo trabajamos constantemente con muchas marcas comerciales uh-huh. que son anunciantes, ¿no? Sería muy tentador decirle a alguien eso, ¿no? O sea, nosotros hemos trabajado aquí con eso, con Volkswagen, ¿no? Estamos seguros que cuando hablemos con el de marketing, que lo conocemos, te va a poner publi, nunca lo haremos esto.
No.
No venderemos humo, porque no lo sabemos, sinceramente. Así que si pasa, perfecto. Si no pasa, pues si no pasa, si no te lo hemos dicho y no te lo hemos prometido, pues no te frustrarás. El problema de vender humo es que si el humo no se materializa en... Si no hay fuego debajo del humo, digamos,
sí.
Te frustras. Así que es mejor engorilar a la peña con realismo que con falsas aspiraciones. Uh-huh. Quedan dos solamente, Pedro.
Venga, vamos, recta final.
El crecimiento tiene que venir de la disrupción, la inteligencia, el análisis y la calidad.
El análisis. Entonces, has metido en el mix.
Data. Uh-huh. Estaba leyendo justo antes el libro de Smart Brevity, por segunda vez, y decían eso. Es, el tío pone un ejemplo. Yo era columnista del New York Times y escribía artículos larguísimos y me creía Dios porque entrevistaba a presidentes, volaba en el Air Force One, estaba el día de las nominaciones, en las grandes polémicas, hasta que se empezó a analizar en la web lo que pasaba, ¿no? Y era el momento ese en el que había las páginas, se paginaba, ¿no? Y tú leías la primera y luego le dabas al 2 o a Next y leías la segunda uh-huh. página. Y el 80% de la gente no le daba a la segunda página.
Hostia.
Entonces eso fue un golpe de realidad muy grande para ellos. Y ser consciente de eso, analizar esa data, es un ejemplo muy, muy perogrullo, ¿no? Pero les llevó a hacer el Smart Brevity al final, ¿no? Vale, pues si la gente no lee... el 80% no lee algo que le... Pues eso, pues entonces le voy a dar la información más comprimida, más rápida, tal, porque esto va a ser lo que quieren. Y efectivamente, así es. Con lo cual, analicemos un poco esto. A lo mejor hacemos este programa que nos está pareciendo muy interesante y la gente piensa que es una puta mierda. Pues hijo, a lo mejor estamos equivocados. Pues
que se vayan a escuchar Detective Google, ¿sabes?
Sí.
Que mola más.
Y el último, todo lo que hagamos tiene que ser lo más grande posible, que seamos siempre ambiciosos. Es decir, que siempre tenemos que ir a buscar, respetando nuestros principios, el máximo crecimiento, la máxima audiencia para nuestro contenido y la mayor influencia de nuestros programas. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que podemos hacer un contenido de puta madre en crisis, pero, coño, si luego hacemos TikToks y los hacemos bien, si hacemos tenemos un Instagram cuidadísimo y lo hacemos bien, si tenemos bien tal, si con los invitados que vienen nos dan retweet, pues en vez de tener, no sé, pues 10 escuchas, pues tendremos 50. Pues eso tiene que ser una vocación nuestra también, porque somos sí, empresarios. Y porque
dentro del realismo, ¿no? Del realismo de cada producto, que también tenemos que ser analíticos y decir cuál es nuestro techo. O sea, probablemente en crisis nunca se convierta en...
Para mí no hay. ¿Tú crees eso de verdad?
100%. Ah, ¿tú piensas que en crisis puede ser como el próximo número uno en podcast de Spotify?
Pero perfectamente, vaya.
¿De verdad?
Te lo prometo. O sea, no tengo ninguna duda. Que no ha sucedido porque no hemos hecho lo que tendríamos que hacer. Y luego, si no sucede, no pasa nada. Pero que tenemos el potencial de llegar ahí con el tiempo, vamos, es que no tengo ninguna duda.
Ojo, ¿eh? Aquí hay ambición, ¿eh?
Pero sí, entrevistaremos a gente que tiene millones de seguidores y lo que vamos a decir posiblemente sea bastante interesante y además mejoraremos un mogollón.
Pero escucha, sí, también te quiero decir que está guay tener eso, pero no entiendo que no lo tienes como el objetivo.
Para nada.
De En Crisis. No. Vale, vale.
Para mí no es el objetivo de En Crisis, pero tú me has preguntado si podemos llegar ahí. Yo creo que
sí,
vaya,
sí.
Que sin
sí,
duda. O sea, okay. Yo me aplico al principio, vaya. Yo soy envidioso siempre.
ya.
¿Te ha sorprendido okay. Esto?
Sí, vamos a ver, no es que sea escéptico, ¿eh? O sea, yo creo mucho en el proyecto, en lo que hacemos, me gusta el podcast que hacemos, pero quiero decir, yo sí que creo que tenemos un techo más modesto.
Yo creo que no. Yo creo que lo que hablamos para
aplica
la gente,
al 100% aplica, de la población.
Prácticamente, sí. O sea, con un podcast de videojuegos sí que hay un techo muy claro. Con lo ya. Que hacemos nosotros, creo que puede gustar a alguien de 20, de 30, de 60. Que es responsabilidad nuestra, vaya.
Ojalá me pongas este clip, tío, de aquí a un tiempo. Me digas, ¡te lo dije!
Bueno, pero no es una predicción, como tú dices, no,
exacto,
no es una predicción
sí,
ni es una ambición. Es,
vale.
Es como, pues, ¿por qué no? O sea,
sí,
¿por qué no puede llegar a pasar eso?
Ok, entendido.
Y estos son los principios, Pedro.
Principles, ¿no? Diríamos, pues sí.
Esto lo redactamos después de leer los principios de Meta, de Spotify, de Google, de Netflix, uh-huh. De Uber, de Amazon.
Que bueno, literal, lo redactaste tú. Vamos a... Yo hice otras cosas, ¿eh? Tampoco te creas
sí,
que...
toda la imagen, las marcas sonoras,
sí.
Las portadas, cada uno sí. Ha hecho sus cosas, ¿no? Pero estos principios también, obviamente, son moldeables, van a ir cambiando con el tiempo y pues no... Se adaptarán, se cambiarán, aprenderemos, los modificaremos, pero ahora mismo nos ayudan y nos van bien.
No sé, yo creo que es como decía, muy guay el que todas estas situaciones, o sea, todos estos principios ayudan a marcar la identidad del proyecto y nos ayudan como a buscar, de vez en cuando podemos volver a leerlas y ver si estamos en el buen camino, si somos coherentes y esto también genera el valor este intangible del que hablaba antes, ¿no? Que es no solo es fijarse si el logo está en el sitio correcto, que es algo que hago de manera compulsiva y demás, sino que creo que es ayudar a asegurar el desarrollo de la marca, ¿no? Y me encanta también aportar ese prisma en decisiones ejecutivas de los proyectos, desde la elección del personal, como tú dices, los que te subes en el autobús, a cómo reinvertir o cómo tener iniciativas nuevas en las que participar, o sea...
Cómo priorizar, porque
exacto.
Ahora mismo podemos hacer 3 cosas a la vez de las 20 que queremos.
Justo. Y es lo que decía, ¿no? Que al final es como la cosa que aplico desde la creatividad publicitaria a un trabajo más, pues eso, de codirección de ciertos proyectos y que creo que es guay hacer desde cero y es muy, muy interesante poder hacerlo así y decir, hostia, vamos a ir hasta el final con estas ideas y con estos principios.
Y esperamos no decepcionaros, amigos. Splendid.club, la web, por si queréis saber más, como hemos dicho antes.
Esto no era un public reportaje, en realidad es porque queríamos de verdad haceros partícipes de este desarrollo que es importante para los miembros de En Crisis y para, entendemos que es su comunidad.
Sí, y creo que además, cuando seamos número top 5 en Spotify en general, este programa no tendrá quizás tanto sentido. Pero ahora que nos escucháis gente que nos escucháis a lo mejor porque os gusta cómo comunicamos, nuestras ideas, o porque nos seguís de hace tiempo, o porque sois familiares nuestros.
Hola, mamá.
Hola, padre, hola, madre. Entonces, ahora es el momento de hacer esto. Y creo que vosotros vais a ser nuestros mejores embajadores y quizás entender un poco mejor el proyecto os ayuda a entender por qué hacemos estas cosas, vaya.
Justamente.
Y a contextualizarlas. Pero vamos con las recomendaciones. Vamos a hacer una cada uno y Pedro elige de las tres que tienes la que más prefieras. Y las otras las dejaremos para la parte premium, que es el extra que tenemos en la web de Splendid.club.
A ver, tenemos como una compartida, que yo creo que es muy...
Va aquí, sí.
Sí, va aquí, claramente. Y yo creo que esa es un desarrollo lo suficientemente largo como... ¿O cómo lo ves? Llevamos como que ya
sí,
una hora.
Mira, esta que te marco va en el premium y esta también.
Sí. ¿Y esta?
Y esta, perfecto.
¿O esta no?
Ya está. Esta también, en el premium, sí.
Vale. Pues vamos a tus... entonces va a ser solo de contenido esta. Audiovisual hoy.
Sí,
o solo esta.
Ya está.
Vale.
¿Qué? Estamos jugando al Tetris.
Yo soy la ficha T.
Pedro, introduce el tema, que es algo que además nos apasiona.
Extreme.
Mira, ¿no? Que Pedro y yo somos seres audiovisuales, ¿eh?
Sí.
Pero esto a nosotros nos emociona demasiado.
Es una recomendación muy especial. O sea, yo... vamos a hablar de Nathan Fielder, de The Rehearsal. Es la nueva serie de HBO. Muchos la...
Los ensayos.
En los ensayos, exacto. Muchos habéis oído hablar de ella, seguro. Pero yo creo que es importante el contexto de dónde viene y de ahí yo quería hacer, y creo que coincidimos Xavi y yo en hacer hincapié en esta recomendación pre The Rehearsal, que es Nathan For You, que para nosotros es un programa de culto. Y yo siempre recomiendo verlo primero. Poca gente me hace caso, también porque supongo que al no estar legalmente disponible en plataformas de pago, pues la cosa se complica y no, tampoco les culpo. Pero de verdad que Nathan For You me parece uno de los ejercicios creativos audiovisuales más increíbles de la historia. Y creo que tú lo compartes. De hecho, tú lo conocías antes que yo. Tiene también un componente emocional esta recomendación importante porque el momento... Y en el que yo la descubrí, a mí me la descubrió estando tú presente un amigo, Omar, y para mí también tiene este impacto que tenía Omar siempre en sus recomendaciones, en su visión de las cosas muy avanzada y que efectivamente en este caso es muy, muy clave, ¿no? Y quería como también dedicársela.
Porque Omar ya no está entre nosotros, por desgracia.
¿De qué iba Nathan For You, ¿no? Que es de Comedy Central. Pues Nathan, que en cada episodio en la intro dice que se graduó de una de las más prestigiosas escuelas de negocio de Canadá con muy buenas notas, y lo dice como así, que fue un fact real, o sea, que en realidad eran notas normalitas, pero esa es la gracia, y ayuda a negocios reales que van pues mal, con ideas rocambolescas e imposibles, que...
Un chicote...
Sí.
Del mundo del negocio.
Del mundo del negocio. O sea, pero siempre, chicote siempre lleva las cosas a lo que puede ser comercialmente más viable, de la manera más eficiente, pero lo que hace Nathan es siempre utilizar ideas estrambóticas, imposibles, y llevándolas muy hasta el final. Cuando digo muy hasta el final es invirtiendo extremo y aunque sea muy, muy ridículo, sin frenarse, ¿no? O sea, hay el ejemplo típico para mí, que es también de los más conocidos, que podemos hablar luego de otros, pero es el de Dumb Starbucks, que es un episodio histórico de la segunda temporada, creo que es. Y creo que es el ejemplo más claro para aquellos que no conocen el programa o el trabajo de Nathan antes de esto, ¿no? De Rehearsal, y que da dimensión de su genialidad. Y bueno... Hay más y son increíbles. Está el del vídeo.
Explica de qué va ese episodio, vaya.
Sí, es que Nathan se reúne con el dueño de una cafetería de barrio en Los Ángeles, le cuenta su problema, que es que no tiene clientes, ya que le cuesta competir con eso, con Starbucks, con grandes cadenas, ¿no? Entonces, ahí llega la sugerencia, ¿no?, de Nathan, que es además un tío pues impertérrito, como con un carácter y una manera de ser que es adorable y que es como un poco Asperger, ¿no? El tío llega muy serio y como con la mirada perdida y eso es. Y al final lo que dice...
Es un poco de Office la sensación que genera,
sí,
en ti.
Sí, 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 tal cual. Y a lo mejor de primeras puede generar en cierto tipo de personas algo de rechazo, pero es como de Office, hay que persistir.
Hay gente que piensa que es de mentira lo que pasa. No, no.
Y no, o sea, no.
Son casos reales con negocios reales.
Sí, sí, sí.
O sea, yo, en Roque, creo que era, de Eurogamer, se pensaba que eran todo actores.
¿Mentiras? ¿En serio?
Sí, sí. No. Son casos reales. O sea, ahí está la genialidad absoluta. Pero bueno,
esa es
sí,
la
perdón.
Genialidad. Sí, sí. No, es que, bueno, el tema es, la sugerencia de Nathan es que dado que la ley de parodias permite el uso del branding y los logos de una empresa, lo que hace es que se aproveche para atraer clientes y así abren Dumb Starbucks.
O sea, Starbucks tonto, ¿no?
Starbucks tonto, que es una copia 1-1 de un Starbucks, pero añadiéndole a todo el Dumb delante. O sea, es que hacen frappuccinos tontos y todo tonto, ¿no? Entonces, de pronto hay como, imaginaos eso, un Starbucks perfecto, pero tiene Dumb delante de todo, con el mismo logo, con la misma imagen, y de pronto... De manera real, salió en prensa internacional, en medio mundo, sin que nadie se imaginase que era para un programa de tele. O sea, la gente llegó a atribuirlo a Banksy como una acción, pues como las que hace Banksy, ¿no? Crítica con el consumismo, etcétera, ¿no? Y todo ya, esto ya sería increíble de ver por sí mismo, pero es que tiene mil capas más, ¿no? La primera, para mí, que Nathan tiene que convertirse en un artista paródico antes de abrir Dumb Starbucks. O sea, va un abogado y le dice, tío, si no eres un artista paródico antes y lo haces de la nada, nadie se va a creer en un tribunal que no lo estás haciendo por un motivo puramente comercial. Entonces, para tener ese histórico que le ampare legalmente, el tío hace parodias de canciones en un open mic o abre una galería de arte con parodias de la cultura popular. O sea, se prepara y hace que esto pueda ser viable metiéndose en la movida, ¿no? Y luego la segunda capa es que la idea... ya llega a tener tanta repercusión que Nathan anuncia que va a abrir otro Dumb Starbucks en Brooklyn, ¿no? O sea, cuando ya ve que esto es un éxito de la hostia y pues el tío ya ve que esto es un negocio y lo convierte como en una idea ya demencial de llevarlo al infinito, ¿no? De pronto le cierran por otras circunstancias el local original, el que ha abierto en el programa, y Nathan reflexiona y se da cuenta de que por eso, o sea, por intentar abrir este nuevo Dumb Starbucks en Brooklyn, estaba poniéndose por encima del proyecto que buscaba ayudar. O sea, que su ego estaba comiéndose la movida. Y lo que le hace, pues eso, arrepentirse y acaba mostrando como una píldora de ese subtexto de toda la serie, que al final todo va en realidad sobre Nathan, sobre sus motivaciones y sobre sus problemas. O sea, es algo tan... con tantas capas, con tanta dimensión, con esa repercusión real, ¿no? Que yo creo que es de las cosas más geniales que hay, ¿no? O sea, esto sí, sí. No es el único caso. Hay un vídeo viral de un cerdo salvando a una cabra.
Sí, sí, esto es muy bueno.
Es otro episodio. Que esto realmente fue un vídeo viral que construyeron para que fuese viral y que ese es el experimento un poco.
Para promocionar un zoo.
Sí.
De animales, para que una granja de animales de estas.
O sea, no sé, yo creo que con esta píldora habéis entendido un poco por dónde va y la locura. Pero, que es.
Y luego hay casos radicalmente más demenciales, ¿no? Como, pues en uno de estos, ¿sabéis? La típica publicidad de cualquier tienda de electrónica que te dice, si encuentras un producto más barato, te devolvemos la diferencia, ¿no? Pues aplica eso con una tienda de electrónica que intenta ayudar. Entonces dice... vamos a ir al gran almacén, vamos a comprar 100 teles y les vamos a decir, es que aquí en la tienda esta las están vendiendo a $1. Entonces me tienes que dar $999 por tele. Entonces luego ya pues acabaremos la promoción y las venderemos a 1,000 y habremos hecho el negocio perfecto, ¿vale? Entonces esto, pues a ver, tiene sentido sobre el papel, ¿no? Pero efectivamente el Best Buy, que es la gran cadena, dice, pero la tienda esta tiene que estar a menos de 2 kilómetros, vale, esto lo cumple. La promoción se tiene que promocionar por correo y no sé cuánto. Y el producto tiene que estar efectivamente a la venta durante tantos días. Entonces Nathan lo que hace es, vale, pues yo pongo la tele a la venta a $1 en la tienda, ¿no? Porque tengo que demostrar. Pero lo que hace es primero obliga a toda la gente que quiere ir a comprar, pues hay cola de gente, obviamente, porque han visto un folleto con teles a $1. Pues solo pueden entrar en la tienda con smoking. Entonces hay gente que vuelve a la tienda con smoking. Pero entonces lo que hacen es, dicen, la tele está en el fondo de la tienda. Tienen que pasar por una puerta pequeñísima arrastrándose y cuando cruzan hay un foso con cocodrilos que les separa de la tele. Entonces, digamos,
todo esto no es una exageración, esto es real.
Así, es así.
Y es una cámara oculta con gente real yendo a esa tienda a comprar la tele $1 y enfrentándote a toda esa demencia. Es muy spoiler todo esto, pero es que yo creo que si no lo cuentas, es que no...
Hay 10 episodios por temporada y hay 4, o sea que hay 40. Sí. Nos estamos haciendo mucho spoiler. Y en cada episodio a veces hay 2 casos, van bastante rápido. Y... Pero eso no acaba aquí, es que este episodio es que además luego el Best Buy no quiere aplicar la promoción, entonces sí, sí, él sí. Se hace novio de una empleada de Best Buy que es emo y él se convierte como en emo. Bueno, se complica, o sea, las capas que decía Pedro... Bueno, esta serie ahora mismo, desgraciadamente, no, es muy difícil de ver. Uh-huh. La podéis comprar en DVD en Amazon, eso es lo que os puedo decir. Pero es una versión como italiana y tenéis que ir con cuidado de que vuestro reproductor sea de estos que reproducen varias tal... O pues podéis navegar por los inframundos de internet y bajaros lo que podáis.
Decir, o podéis suscribiros al Splendid Club, ¿te imaginas? Como sí. De pronto...
Bueno, quizás por ahí...
Corren. De pronto cavar nuestra propia tumba legal. Diciendo que vamos a regalar contenido.
No le vamos a decir a nadie que piratee, pero es que es muy difícil de conseguirla.
Sí, por desgracia, es ridículo. Yo pensé que HBO con la compraría, ya que tienen, ¿no? Que ya que tienen
deberían, de Rehearsal. Sí. Uh-huh. Pues de Rehearsal, que es la nueva que ha hecho. Pensad que también es productor Nathan Fielder de How to with John Wilson, que recomendamos en la primera temporada y que es exacto. Imprescindible también en
100%.
En HBO. Pero de Rehearsal es mucho más densa y realmente, si no has visto Nathan For You, no la entiendes, creo yo. Pero es que ni el 50%.
En su globalidad, exacto. Claro. O sea, aún así es impresionante, ¿eh? pero creo que la capa que le añade, sobre todo porque todo lo que hace Nathan For You durante todas sus temporadas, al final acaba en una reflexión que es espectacular, ¿no? Que es como, en realidad, muy bonita y positiva, pero que tiene que ver sobre... Que al final es eso, que el protagonista es, de todo era Nathan, ¿no?
Sí, es eso. Es como si Chicote en su programa o Gordon Ramsay en... Bueno, pues ahí en la cocina, en los distintos idiomas. Al final el programa fuese sobre ellos, ¿no? Sobre las crisis, exacto, de Chicote, sobre su problema, yo qué sé, con su peso, ¿no? Y que al final se adelgaza porque en los no sé qué y luego... movidas como hiperlocas que no te esperas porque es un programa de solucionar movidas en las cocinas, ¿no? Como si hubiese 3 capas más por encima ultrapensadas.
Es que en el caso de Rehearsal...
Y te quedas frito.
Bueno, yo creo que es guay que expliques un poco, aunque sea por encima de qué va, si te parece, de Rehearsal tú.
Pues va de... Son 7 episodios, si no me equivoco. Uh-huh. Y va de la parte de la premisa de que si ante una situación difícil y complicada que no sabes cómo afrontar, si la ensayas 1000 veces practicando las 1000 millones de variables posibles que puede haber, vas a poder enfrentar luego la situación real con experiencia previa, ¿vale? Es una premisa también muy rocambolesca, pero que es graciosa, ¿vale? Por ejemplo, sin hacer mucho spoiler, ¿no? Pero un hombre, que es el que sale en el primer episodio, tiene miedo de decirle al grupo de gente con el que va a jugar al trivial una vez a la semana en un bar, ¿sabéis estos bares donde hacen preguntas y respuestas, ¿no?
Los personajes, como veis, son increíbles. O sea, ya están bien elegidos.
En Nueva York, específicamente a una amiga suya que constantemente le manda ofertas de trabajo, pues decirle que él no hizo el máster que dijo que había hecho en su día, ¿no? Entonces, lleva 10 años sin decírselo y el tío se siente mal por no haber hecho esto. Entonces, pues Nathan coge, hace una réplica 1-1 exacta del bar, se lleva al tipo ahí y entonces como practican escenarios, ¿no? ¿Qué pasaría si la mujer...
haciendo de su mejor amiga, vamos, de su amiga.
¿Qué pasaría si la mujer se lo toma bien? Vale, pues escenario 1, ¿no? o si la mujer se vuelve loca y le tira la bebida encima. O si de repente, mientras le está explicando eso, viene el camarero y les interrumpe. Entonces, practican eso durante semanas con mil variables diferentes, ¿no? Pero a medida que van practicando, pues también va aprendiendo que el tipo este, pues, es bastante raro y que hay otras movidas por detrás y entonces, pues, como que se va complicando el ensayo. Pero la serie, también sin hacer spoilers, ¿no? Evoluciona hacia un sitio, pues, como en Nathan For You, ¿no? Que donde Nathan acaba teniendo mucho protagonismo más que los presuntos protagonistas, ¿no? Que parece que lo serán. Sí. Y es una serie difícil. Es una serie difícil y
es que lleva el tema de las capas, lo lleva al extremo máximo que yo ni me podía ni imaginar, ¿no? O sea, Nathan hace como gala, no gala, pero como está muy responsabilizado porque al final, joder, es una serie de HBO, le están dando un presupuesto acojonante y él está sin reparar en gastos, dedicándolo a hacer estos ensayos de una manera pues mega realista, en muchos casos muy cómica, pero en algunos otros hasta ya llega un punto en el que te da como cierto susto, ¿no? O sea, yo creo que está bien equilibrado porque en el fondo pues Nathan es un cómico, vamos, es un tío que de origen es eso, ¿no? Y al final es como
pero hace comedia de una manera que nadie más hace.
Nadie
comedia
más.
Así,
¿eh?
Lo que decíamos antes de rompe formatos, 100%. Pues Nathan es justo
el especialista en eso, sí. El tema es que el ensayo se vuelve el propio programa. O sea, es un ensayo sobre un programa de hacer ensayos y acaba como siendo ya un ensayo de la vida del autor del ensayo sobre el programa de hacer ensayos. O sea, es como infinitas capas y es algo que tienes que un poco que experimentar para comprender, pero que te lleva a caminos muy, muy inesperados y a sensaciones muy, para mí, muy fuertes y muy, joder, muy chocantes, ¿no? Y creo que, bueno, si más o menos te ha interesado, efectivamente no es el contenido más tradicional, ninguna de las dos series de las que hemos hablado, pero...
Encarecidamente recomendamos ver Nathan For You primero,
sí,
por
sí,
lo
sí,
menos sí. Varios episodios. Confiar en que te va a gustar, es decir, mira varios episodios.
Es mucho más comedia, además, ¿no? Al final, detrás de Nathan For You estaba también gente que escribía en Conan O'Brien, que ha producido también para Eric Andre o para... Bueno, está producido por el dúo cómico Tim y Eric, que el... Tim, seguro que te acuerdas, es el... ¿Tuviste Master of None?
Sí.
Pues, ¿te acuerdas del amigo ese muy alto de Aziz Ansari?
Sí.
Ese cómico es uno de los también de los productores y autores de Nathan For You. O sea, es peña muy, muy top de la comedia estadounidense. La que está detrás también. No solo Nathan, que es un genio, vamos.
Pues haced lo posible para conseguir Nathan For You porque estamos seguros de que os va a gustar. Y si empezáis a verla, miradla en orden cronológico porque sí, es importante. Porque la season final de la última temporada dura 2 horas... Es casi una película y es... Para mí Nathan For You es... Ya no te digo series ni comedia, te digo audiovisual.
Sí, sí, sí.
Top 5 y para mí de la historia, de la tele, vaya, y del cine.
Yo ya te digo, los que nos apasiona y nos gusta es 100% de culto. O sea, Xavi y yo cuando nos enteramos de que Nathan Fielder iba a hacer otra cosa en HBO, nos emocionamos infinito y nos mandábamos cada tráiler, cada póster que salía. O sea, es un acontecimiento, es algo muy separado de todo lo que hay, de todo lo demás. También pasa con How to with John Wilson, que es como... muy único y probablemente no sea para todo el mundo, pero bueno, en el caso concreto de Nathan For You lo que tienes que además son capítulos cortos, son en realidad hay como 2 casos por episodio normalmente y se ven pues muy fácil, mientras estás comiendo, tienes un descanso, lo que sea, yo creo que es fácil y es guay.
No te empaches de Nathan For You porque hay que digerirla bien.
Exacto.
Pues Pedro, yo dejaré aquí ya las recomendaciones, llevamos un buen rato de programa. Y sí. Seguimos en la parte del club con unos cuantos productos que también queremos hablar de ellos. Uh-huh. Y la semana que viene volveremos con una entrevista a una persona que a mí me parece muy interesante. No sé si quieres mantener el misterio o anunciamos ya el...
Como quieras.
Mantenemos el misterio.
Sí, se lo podemos decir a nuestros socios, ¿no?
Se lo diremos. Pero es un fotógrafo que ha estado por todo el mundo y que ha tomado decisiones vitales también muy impactantes y muy arriesgadas. Y creo que aprenderemos todos mucho de él, en este caso. Amigos, muchísimas gracias por escucharnos, por vernos. Espero que el episodio de hoy os haya parecido interesante. Creo que está bien a veces hacer esto, ¿no? Romper los formatos, en este caso, Pedro, ligeramente.
Tal cual, sí, sí.
Y nos vemos la semana que viene.
Así es. Muchas gracias, amigos. Abrazos y un besito.
Adiós.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.